Territorios sonoros. Los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Bienvenidos y bienvenidas a Territorios Sonoros. Para nosotros y nosotras es un placer siempre poderles acompañar en este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica, que visibiliza el detrás de cámaras de todo el trabajo de las direcciones y estrategias, de los proyectos y contenidos que cada una de ellas realiza. Con este programa queremos resaltar la labor de quienes trabajamos para cumplir con los objetivos y la misionalidad del centro, pero sobre todo nuestro compromiso con las víctimas. Hoy vamos a hablar sobre la elaboración del informe El Bloque Mineros de las AUC, Violencia contra Insurgente, Economías Criminales y Depredación Sexual. Este informe pretende aportar al esclarecimiento de la verdad sobre la estructura paramilitar de este bloque de las AUC y busca brindar elementos para comprender su proceso de surgimiento y conformación, la estructura interna que adoptó y las trayectorias que siguió, las actuaciones y repertorios de violencia que desplegó, los daños e impactos generados y, por supuesto, también su participación en el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Esto ligado a la reconfiguración paramilitar a partir de la organización de grupos armados post-desmovilización. Para hablar de todo esto, nos acompaña en Territorios Sonoros Juan Esteban Jaramillo, coordinador de la investigación. Juan Esteban, bienvenido a nuestro programa. Siempre es un placer poder conversar sobre estas investigaciones.
Hola Angie, muchas gracias por la invitación y complacido de participar en este espacio.
Para iniciar esta conversación, ¿qué podríamos contarle a los oyentes frente al bloque Mineros? ¿Cuál era este bloque?
Bueno, este fue un bloque que se originó por allá en los años 80 como una primera avanzada de las autodefensas del Magdalena Medio de Puerto Boyacá hacia la región del Bajo Cauca de Antioquia y del sur de Córdoba, que fue evolucionando en el tiempo. Digamos que ellos llegaron a ese territorio pues buscando como de cierta forma contener lo que era el auge que tenían movimientos políticos de izquierda o alternativos, pero también brindar como protección violenta a ganaderos, a mineros y a narcotraficantes en la zona, y que fue evolucionando con el tiempo. Ya para los años 90 pues logró autonomía de las autodefensas del Magdalena Medio y se articuló como a otros procesos regionales de las autodefensas campesinas de Córdoba de Urabá y después de las autodefensas unidas de Colombia. Estamos hablando de ya casi dos décadas de historia de este bloque, y pues fue un bloque que tuvo una presencia en más de 30 municipios del departamento de Antioquia y el sur de Córdoba, logró tener un gran control territorial y además se caracterizó pues precisamente por esas tres características que se señalan en el título del libro, por desarrollar pues una estrategia de violencia contra insurgente, contra sectores políticos de izquierda y alternativos, por posicionar economías criminales en los territorios donde actuó, básicamente el narcotráfico y la minería ilegal, y finalmente pues en medio de muchos repertorios de violencia, las desapariciones forzadas, las masacres y otras, resaltamos las de la violencia sexual como depredación sexual, porque bueno, hemos encontrado que es una violencia que ha sido muy invisibilizada, poco reconocida por estos actores, pero que ha dejado profundos daños en las mujeres principalmente, que habitaron los territorios por los cuales pasó esta estructura paramilitar.
¿Cómo se construyó el informe, Juan Esteban? ¿Qué significa que esté en tres temporalidades?
Pues bueno, nosotros teniendo en cuenta que la historia del bloque Mineros era bastante larga, definimos ubicar tres tiempos, digamos, o tres temporalidades. Una primera época, que es la del surgimiento, que va de 1984 hasta 1993, digamos que ahí ubicamos como dos periodos. Uno que es la llegada del grupo Mineros como avanzada, como lo señalaba hace un momento, de las autodefensas del Magdalena Medio para esas finalidades que ella expresé. Digamos que se presenta como un periodo o un momento, digamos que un acontecimiento importante, que es el a finales de los 80, principios de los 90, y hace pues que se reconfigure como todo el fenómeno paramilitar, además de la desmovilización pues de las autodefensas del Magdalena Medio, que lleva a que este bloque se independice, gane autonomía, y a partir de los 90 se convierta ya en una estructura diferente, bloque Mineros, pero anclada, digamos que como a a ese pasado del que estamos hablando. Entonces, esa segunda temporalidad comienza en 1994, cuando ya se recompone como bloque minero y se articula al proyecto de la Casa Castaño y de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en donde empieza a tener una mayor presencia territorial en las subregiones del Bajo Cauca, del norte de Antioquia, del occidente, del nordeste y además del sur de Córdoba, territorios en donde, bueno, además tuvo alguna presencia en el norte del Valle Aburrá, era una presencia que le sirvió a este bloque para posicionarse en términos económicos, desarrollando diferentes economías criminales, principalmente las vinculadas al narcotráfico, transformando sustancialmente los modos de vida y de ocupar los territorios, desestructurando las economías campesinas y vinculando pues a la población a las actividades de economía ilegal y pues también desarrollando múltiples repertorios de violencia que generaron una profunda herida en esos territorios, en las comunidades y poblaciones que habitan estas zonas. Y un tercer periodo, composición del paramilitarismo en las zonas donde actuó esta estructura, y pues como es una larga historia, pues digamos que simplemente comentaría pues que se da cuenta de cómo las autodefensas gaitanistas de Colombia hoy en día, un actor con gran peso en estos territorios, logró digamos que cooptar todas las expresiones que habían quedado sueltas después del proceso de desmovilización, que se habían fragmentado, las logró unificar y colocarlas bajo su mando. Entonces digamos que esas son las tres temporalidades que analizamos, son pues más o menos 40 años de historia que tratamos de situar como en estas tres temporalidades para facilitar la lectura de lo que es este recorrido por la historia del paramilitarismo en estos territorios vinculada a la presencia del bloque mineros.
Juan Esteban, hacia allá iba justamente mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacen ustedes, y en su caso personal, para condensar la información?
Bueno, nosotros, pues digamos que dentro de la dirección de acuerdos contamos con unos procesos metodológicos, digamos que ya muy consolidados en lo que tiene que ver con el procesamiento de las fuentes. Entonces, digamos, pues que la principal fuente para la elaboración de estos informes y que digamos que es lo que da origen precisamente a que hagamos estos ejercicios investigativos son los aportes que las personas que se desmovilizaron de las estructuras paramilitares hicieron a esta dirección en el marco de la ley 1424. Entonces, digamos que ahí hay unos acuerdos de verdad, unos aportes a la verdad que estas personas hacen a través de unas declaraciones o sí, de unas declaraciones que hacen ante la dirección y que a partir de allí pues nosotros tenemos la obligación de elaborar estos informes para aportar al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de la memoria histórica. Entonces, esto pasa obviamente por un proceso de sistematización de la información, pero no nos quedamos solamente con esa información, sino que además a través de la estrategia de contribuciones voluntarias que ha desarrollado la dirección, vinculamos a organizaciones y personas que hayan sido víctimas de la violencia en estos territorios, no solamente de las estructuras paramilitares, sino también de otros tipos de actores, así como a personalidades de la academia o de la sociedad civil que conozcan estos territorios y que nos ayuden como a contrastar y validar la información, pero además para garantizar los derechos a la participación de las víctimas en la construcción de la verdad y la memoria histórica. Y además para tener, pues digamos, una pluralidad de voces en este tipo de informes. Y también, pues obviamente, revisamos los estudios que ya se han presentado sobre este tipo de fenómenos de violencia en sus territorios o sobre las estructuras, así como fuentes de prensa que nos ayudan a comprender también el contexto en el que se iba presentando el despliegue de este bloque paramilitar en los territorios. Entonces, digamos, pues que ese es un trabajo intenso, digamos que es el trabajo más intenso que hay, porque no es solamente ubicar las fuentes, sino sistematizarlas y analizarlas y producir, pues obviamente, como los documentos que nos van ayudando a elaborar estos informes. Es una tarea que se nos toma más o menos un año de tiempo, un año, 3 meses más o menos, y luego de eso, pues obviamente viene todo el proceso de escritura y además algo muy importante que es la socialización y validación de los informes con la sociedad civil y con las organizaciones de víctimas, a fin de que antes de que saliera este informe, pues nos pudieran hacer las observaciones y comentarios críticos que tuvieran sobre los informes, incluso concertar con ellas, con las organizaciones y víctimas y con la sociedad civil, pues muchos asuntos que tenían que ver con el título, digamos que el título del informe fue algo concertado con las víctimas, así también como el tratamiento de mucha de la información que allí aparece, que digamos que de pronto podía generar algún tipo de daño posterior. Entonces también pues tener como un manejo precisamente de esos escenarios para que el informe realmente cumpliera con sus objetivos y finalidades, que son precisamente los que traza la Ley 1424, los de esclarecimiento y construcción de memoria.
¿Cómo fue el trabajo con las personas que participaron en este informe?
Fue un trabajo doloroso, pero también fue un trabajo que yo diría que fue bello, en el sentido de que nos permitió reconstruir con ellas, pues obviamente estos hechos violentos, pero también hacer reflexiones sobre lo que les sucedió. Por ejemplo, cuando mirábamos cómo fue posible que se hubiera transformado las economías campesinas en los territorios, las organizaciones eran no solamente críticas de lo que había hecho el bloque, sino de lo que habían hecho ellas, en el sentido de señalar pues que muchas de cierta manera se dejaron seducir también por el auge del dinero y los recursos en los territorios, perdiendo, digamos, que otro tipo de referentes culturales bajo los cuales se habían desarrollado sus formas de vida y de ganarse la vida en las diferentes veredas y corregimientos que habitaban. Entonces, digamos que hubo reflexiones de ellas, también hubo expresiones que mostraban cómo fueron los procesos de resistencia y de solidaridad, los apoyos que se daban entre las víctimas. Entonces, digamos que eso lo tratamos de resaltar también mucho en los capítulos donde dimos cuenta de los daños y afectaciones, pero también de las resistencias que se fueron generando frente a la violencia. Y pues obviamente estos espacios de encuentro nos mostraron ese tipo de solidaridades que siguen persistiendo, el valor de las comunidades para seguir habitando estos territorios a pesar de que la violencia persiste allí, que los actores armados que han generado tantos daños pues todavía siguen actuando en esos territorios, las comunidades siguen apostándole a precisamente la pervivencia en estos territorios y transformar este tipo de conflictos y situaciones violentas desde la civilidad y a través de otro tipo de construcción de sociabilidades y de referentes que les permitan, pues obviamente, llegar a esa paz que anhelan en estos lugares.
Reina Valencia nos comparte el testimonio de Milena Juárez, presidenta del movimiento Ríos Vivos, sobre este informe del Bloque Mineros.
El informe que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el bloque minero, el cual representa para nosotros como víctimas del conflicto armado, que se pueda esclarecer la verdad, que se pueda saber qué fue lo que sucedió en nuestro territorio y por qué aún están sucediendo estas cosas con las organizaciones sociales, pero también con las comunidades que habitamos en los territorios más alejados. ¿Por qué se profundizó tanto la violencia en nuestro territorio desde el occidente, norte y bajo Cauca de Antioquia? ¿Por qué tuvieron que desplazar, masacrar? Hubieron tantas masacres, hay asesinatos selectivos por este territorio. Nosotros como Movimiento Ríos Vivos siempre estamos pidiendo la verdad, siempre esperamos que se esclarezca la verdad y que aún seguimos pidiendo que se nos aclare el por qué todo está masacres, toda esta victimización que hay en el territorio. Como siempre hemos dicho, el movimiento Ríos Vivos, para nosotros la verdad es muy importante, pero una verdad también que se nos diga en colectivo, por eso nos organizamos como organización social y defensora del medio ambiente y defensora de los territorios, para que esta verdad sea colectiva, para poder sanar un poco todo este dolor que llevamos las comunidades, que hemos tenido las familias desaparecidas, que hemos tenido que aportar muertos, igual que con la lucha. Por eso nos organizamos, para que sea un sanamiento desde las comunidades y para las comunidades. Es muy importante estar organizados.
Hace unos minutos estábamos hablando del nombre del informe, Juan Esteban. Ahí hay una parte que se refiere a la depredación sexual. ¿Cómo fue el trabajo desde el enfoque de género frente a estos hechos victimizantes?
Digamos que fue un tema que nos llevó un tiempo porque pues había un trabajo previo de sensibilización y diálogo con el fin de llegar a acuerdos con las víctimas de este tipo de violencias. Entonces era necesario construir obviamente confianza con las organizaciones, sobre todo de mujeres que habían sufrido este tipo de hechos victimizantes. Una vez construidos, pues evidentemente ya teníamos algunas recomendaciones también de los equipos psicosociales en cómo debíamos manejar estos escenarios. Digamos que por fortuna, el hecho de que hubieran sido ejercicios colectivos y con organizaciones que ya llevaban tiempo trabajando, permitieron que sus relatos, sus recuerdos y sus memorias pudieran emerger de forma tranquila, a pesar pues obviamente del dolor no solamente les causaba a ellas, sino también a quienes hacíamos parte del equipo de investigación y de relatores de este informe. Pues obviamente son situaciones que nos atraviesan a todas y a todos en lo emocional, y pues bueno, había que darle un manejo adecuado. Pues obviamente hubo momentos difíciles donde hubo llantos y demás, pero digamos que tratamos pues como de no presionar estos espacios, de permitir que fueran relatos naturales de forma tranquila. Y pues resaltamos obviamente mucho el valor de las mujeres víctimas de estas violencias en cuanto a compartir esas historias, y obviamente que su compromiso, más que mostrar como lo que les sucedió y lo que les aconteció, era también para dar cuenta de las posibilidades de resistir y de reconstruirse después de estos hechos violentos, de recomponer sus vidas. Digamos que eso fueron también enseñanzas muy valiosas para todo el equipo que pretendimos dejar plasmadas en el informe cuando dimos cuenta pues también de este tipo de situaciones tan dolorosas y dramáticas, y pues hubo casos que fueron significativos a la hora de evidenciar precisamente estas formas de reconstruir sus vidas desde proyectos colectivos y solidarios entre mujeres e incluso también entre comunidades, personas que hacen parte de las comunidades LGTBI, también la participación de hombres que hacen parte de organizaciones de víctimas y que también han sido solidarios con las mujeres y demás personas que han sido víctimas de este tipo de violencias.
¿Qué aprendizajes y retos le dejó coordinar este informe?
Pues bueno, son varios aprendizajes. Digamos que el primero, el que señalaba hace un momento, y es que a pesar de estas situaciones de adversidad que viven las comunidades, evidenciar el valor que tienen para resistir frente a actores que ejercen repertorios de violencia, creo que es algo que valoramos mucho y que nos llama positivamente la atención, esa persistencia que se tiene en los territorios. Lo otro es, pues digamos que ya en el análisis del fenómeno paramilitar como tal, darnos cuenta que los actores paramilitares no eran solamente actores que actuaran porque tuvieran órdenes o digamos que hubieran planes superiores. Ellos llevaban a cometer todo tipo de crímenes y acciones violentas, muchas de las cuales eran incluso censuradas dentro de la misma estructura, pero que en muchos casos pues pasaban de agache porque a la estructura le importaba mantener, digamos que, a sus hombres en armas y sus tropas fortalecidas. Entonces, veíamos que muchos casos de violencia contra otras personas no tenían motivación propiamente en las finalidades de la estructura, sino en asuntos que pasaban muchas veces por lo personal. Incluso estas violencias sexuales pasaban muchas veces precisamente también por impulsos sexuales de los propios actores armados que estaban en los territorios. Y otro asunto que también, pues obviamente, fue muy importante, no solamente para mí, sino para el equipo, fue comprender que todas estas situaciones de violencia, si bien en muchos casos tienen articulaciones, también hay que saberlas, ¿cómo decirlo? Hay que comprender también su especificidad en la forma como se manifiestan, porque no a veces tienden a reducir la violencia a un solo factor. Entonces es común que se diga que lo contrainsurgente es lo más fuerte para explicar las formas de actuación de una estructura las finalidades económicas, pero lo que veíamos con por ejemplo, procesos de asesinatos selectivos o con las violaciones a las que eran sometidas mujeres o poblaciones LGTBI, es que hay violencias que son autónomas y que tienen sus propias lógicas de actuación y que es importante como poderlas mirar en su especificidad particular para precisamente poder comprender por qué ocurrieron y a partir de allí también que se pueda más adelante construir garantías de no repetición de las mismas. Digamos que es importante como no reducir las modalidades de violencia y los daños que ocurren a una sola causa o a un solo factor, sino analizarlas en su complejidad y en su particularidad, en la forma como se expresan en los territorios y contra determinadas poblaciones.
¿Cuál es el alcance, Juan Esteban, que espera que este informe tenga tras su publicación?
Bueno, pues digamos que lo más importante en este momento para la dirección y para mí como coordinador de la misma es que las personas que participaron, las organizaciones que participaron del informe puedan leerlo, conocerlo, apropiarse de él y que sea un ejercicio de memoria que sea útil para ellas para comprender no solamente qué les sucedió, sino cómo pueden transformar estas situaciones. Lo segundo es para hacer un llamado muy importante a la rama judicial y a la Fiscalía General de la Nación, en particular a las instancias que están vinculadas a Justicia y Paz, a que analicen este informe y retomen de allí los elementos que considere necesarios para las investigaciones que vienen adelantando y que han seguido adelantando con motivo de la ley 975 y el proceso de desmovilización paramilitar y lo que se ha surtido, pues digamos que la instancia de justicia y paz como tal, que ya pues de este bloque tiene varias sentencias, pero todavía siguen existiendo varios asuntos todavía pendientes por esclarecer, entre ellos muchas responsabilidades por situaciones de violencia política y por situaciones de violencia sexual. Y otro asunto es que ojalá sea también un informe que pueda tener repercusiones en las políticas públicas que a nivel local, regional y nacional se desarrollen con relación a estos territorios, porque lo que se logró también percibir en el desarrollo del informe y así quedó planteado es que muchas de las políticas para transformar asuntos de precariedad socioeconómica y tratar de satisfacer necesidades básicas que se encuentran, digamos, que como en una situación de insatisfacción, caridad por parte de las comunidades, falta de acceso a servicios públicos, de acceso a vivienda, a otra educación, pues que no se queden a medias. Digamos que hay un sentimiento generalizado de que la presencia del Estado en esos territorios ha sido principalmente de carácter militar y lo social ha sido algo subordinado precisamente a esa presencia militar. Y pues lo que esperan muchos de estas comunidades es que la presencia social sea mucho mayor, que lo que se denomina estado social o estado de bienestar, pues precisamente llegue a esos territorios, porque también consideran que si bien no es un problema de pobreza lo que explica la violencia, sí es un factor determinante para que se sigan reproduciendo estas violencias, en la medida que muchas personas, al no encontrar otro tipo de posibilidades de vinculación en lo laboral, pues terminan siendo seducidas por los mercados ilegales e informales que están articulados a los actores violentos que tienen hegemonía en estos territorios. Entonces, digamos que esos son como los asuntos que resaltaríamos y que quisiéramos que ojalá se posicionaran en la opinión pública, en la sociedad en general, de este informe.
Aún tenemos muchos retos por delante frente a la construcción de la memoria histórica. Por supuesto, el trabajo sigue en pie. Y muchas gracias, Juan Esteban, coordinador de esta investigación, por acompañarnos hoy en Territorios Sonoros.
No, a ti, Angie, muchas gracias por la invitación y bueno, estaremos pendientes para contribuir con los otros informes que ya vienen en camino.
A ustedes también les agradecemos por acompañarnos hoy en Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, pensado en conocer y valorar los diversos caminos que nos llevan a construir la memoria. Recuerden que pueden encontrar todas las publicaciones sobre este tema en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta aquí Territorios Sonoros, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.